Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos, como siempre, poniendo una calle positiva y hoy lo hago con un milagro de Navidad. La protagonista de esta historia se llama Chloe y con tan solo 14 años puede contar, puede decir que ha superado un cáncer terminal. La menor, que vive en Estados Unidos, fue diagnosticada hace un año y medio de un rabdomiosarcoma alveolar en etapa 4. Esto es un tumor ubicado muy cerca de su corazón que suele tener un pronóstico malo. Vamos, hay muy pocos casos que puedan salir de esta enfermedad. Se conocen muy pocos casos. Sin embargo, los médicos acaban de certificar en estas Navidades, en estas fechas, que en el caso de Chloe ha remitido. Es uno de los pocos casos que se pueden contar que ha remitido la enfermedad y que se habla de una recuperación total. Son 18 meses de tratamiento que han empezado a dar sus frutos y que han permitido al adolescente pues volver a casa por Navidad para disfrutarla en familia estas fechas, como nos gusta a todos. A Chloe le queda aún todavía un largo camino por recorrer, quedan todavía varios ingresos hospitalarios, muchas revisiones, pero lo va a hacer con esperanzas renovadas. Como decía al principio, estamos ante un milagro navideño. Sin duda esta es una noticia que nos pone de muy buen humor y que nos anima a afrontar el resto de esta jornada. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE. Estar informado.
Saludamos a los ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en este viernes? Es 3 de enero del año 2020. No sé cuántas veces me equivocaré hoy y diré eso de 2019, es lo más normal. Pero no, de 2020. Quien te saluda en este día es Beatriz Calderón y te voy a acompañar junto al resto del equipo durante las próximas dos horas. Hoy estamos pensando ya en los Reyes Magos, ¿eh? Vienen de camino, no queda nada, tan solo 3 días para que acudan a nuestras casas cargados de regalos, pero claro, hay que dejarles en este tiempo las calles bien puestas. En este cometido necesitamos a todos los que trabajan hasta ahora y también a los insomnes y a los que, como le ocurría a Chloe, sufren alguna enfermedad que les impide coger el sueño. Para todos, como contamos siempre, estamos aquí en Poniendo las Calles. Quédate, de verdad, porque lo vamos a pasar bien. Hoy tenemos muchas cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la historia de un español que fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial.
La identidad de los 7 españoles que constituían el equipo D solo nos es conocida, la de Antonio Camazón.
Representaba una segunda oportunidad para acabar con el fascismo en Europa.
Hay que tener en cuenta que la información es poder y en la guerra más todavía.
Un español que no era un español cualquiera. Él supo cómo descifrar los mensajes que el fascismo utilizaba a través de una máquina de encriptar para despistar a los aliados que luchaban contra Hitler. Y además tendremos a Zaida Picos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Qué tenemos a partir de ahora y hasta las 5 de la mañana al menos?
Pues mira, estos días empezamos a estar ya un poquito hartos de comer, ¿no? Por eso hoy nuestro cocinero Alberto Valle nos trae un menú muy especial para desengrasar, ¿vale? A ver qué nos cuenta.
Para que nos vaya un poquito mejor, ¿no?
Eso es.
El estómago ya nos duele a todos.
Ya estamos hartitos. Bueno, y además queremos dar voz a los mensajes que nos van llegando de los ponedores en Facebook y en Twitter. Y, por supuesto, como cada viernes, vamos a representar lo mejor que podemos una película para que los ponedores adivinen cuál es.
Tú te has cogido interpretar a una actriz con la voz rota, supongo.
No, yo con mis narices ahí.
Con un catarro, ¿no?
Una con buena voz,
vale.
Sí, señor.
Perfecto. También queremos saber el tiempo que vamos a tener, no solamente hoy viernes, sino el resto del fin de semana, porque yo no sé si nos va a permitir en toda España disfrutar de la cabalgata de Reyes.
Nos va a permitir, Bea, nos va
Qué
a permitir.
Bien.
De momento, sí. Mira, para el viernes lluvias en Galicia a primera hora del día y en el Cantábrico también precipitaciones débiles, aunque se van a ir extendiendo de oeste a oeste. En el resto del país, tiempo seco y estable, y en Canarias, posibles calimas. En cuanto a las temperaturas, suben las máximas en el Valle del Ebro y en el litoral mediterráneo y bajan en el resto de la península. El sábado continúan las precipitaciones, sobre todo en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Pirineo Occidental, aunque tenderán a cesar a lo largo del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Y las temperaturas descienden las máximas y ascienden las mínimas en el Valle del Ebro. El domingo, el día de la cabalgata de Reyes,
De la mayoría, de sí, la mayoría. Porque hay algunas, ya en barrios por lo menos de Madrid el día 4 hay.
Bueno, intervalos nubosos en el estrecho con posibilidad de que caiga alguna lluvia débil. En el resto, cielos totalmente despejados. Y en cuanto a las temperaturas, suben las máximas en la mitad norte peninsular y las mínimas bajan menos en el área del estrecho.
Muy bien, bueno, pasaremos frío, que es lo que toca, pero al menos vamos a poder disfrutar de esas cabalgatas sin agua. Y no podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa, los ponedores de calles. Tenemos un número de teléfono, es el 950-6006. Teléfono gratuito que queremos que marques para que nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Ellos ya lo han hecho.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal y por dónde vas ahora mismo? Que oigo ruido de camión.
Pues mira, acabo de pasar a Andújar, voy dirección Cádiz.
Ajá, ¿cómo va la carretera?
Pues ahora mismo limpita y serena.
Ajá, ¿de dónde has salido, Antonio?
Pues de Alcalá de Henares, de Madrid, hacia abajo. Llego a Cádiz, al descanso y pues para arriba mañana. Llevo alimento perecedero para los bancos de alimentos.
Antonio, que tengas muy buena ruta, ¿vale?
Igualmente, Pulpo, que sigáis así y no cambiéis. Seguid con este programa que nos ayudáis mucho, sobre todo al sector que pertenece.
Eduardo.
Hola, Eduardo. ¿Y qué haces despierto?
Ya digo yo, quedo despierto. Aquí voy llegando a Merca Madrid.
¿A qué hora te has levantado, Eduardo?
Salí a las 8 a las 10 de la noche, salí de Sevilla.
De Sevilla a Madrid, ¿no? ¿Te vas a hacer?
Sí, llevo carne, llevo ahí con mi coche de 16 metros.
Jolín. Iván. Hola, Iván, ¿y qué haces ahora?
Pues vigilando unas máquinas.
¿Vigilando unas máquinas de qué tipo son?
Pues una excavadora y una cargadora.
¿Son dos máquinas metidas en un hangar?
No, es en el medio del campo.
Uf, qué fresquito tiene que hacer. ¿Dónde estás?
En Alicante.
Estoy en Cogollo de Guadix, una pequeña localidad de Granada. He estado como guardia civil, he estado en la frontera, he estado con el rey en el Maribén. He estado en Albacete 15 años y ya me jubilé y ahora sigo como juez de paz en la localidad.
Y pues estoy bajando, he descargado en Manchester y voy dirección a Dover, al puerto, para embarcar en el ferry hacia Calais.
Poniendo las calles.
4 y 12 de la mañana, estos son los ponedores que ya tienen su diploma porque marcaron el 950-6006. Si tú quieres también ser titulado, pues ya sabes lo que tienes que hacer, llamarnos y entrar con nosotros en directo. Si nos escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE. Estar informado.
Y en redes sociales estamos preguntando, bueno, pues por tus planes del fin de semana, que seguramente pasan la mayoría por ir a ver la cabalgata de Reyes. Lo mismo no, lo mismo no eres muy de los Reyes Magos. Bueno, cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles.
Gigante.
4:17 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE y vamos a hablar hoy un poquito, bueno, pues de los planes que tienen los ponedores este fin de semana. La mayoría pasarán por acudir a la cabalgata de Reyes que se haga en su localidad. Y José Molina, por ejemplo, dice, hombre, claro, yo voy a ver la más bonita y antigua de todo el país, la de Alcoy en Alicante. Y Magda también dice, veré la cabalgata con mis cuatro pequeños en Torrejón de Ardoz, echando eso sí de menos lo que dejo en Córdoba y otro año pues sin verla junto a Juan Muñoz. Pero tenemos más mensajes, Taira.
Vicente Cuartero Montoya dice, hace mucho que no voy a una cabalgata. Ese día me quedo en casa con la familia y por la noche ya nos reunimos todos. Noche muy familiar.
Muy familiar, muy bien.
Tamisu Señora Moreno dice, buenas noches, me gustaría ir para verla en directo, pero con el cachorro y los dichosos petardos la veré por la tele.
Claro, a Gus también le da miedo los gusses, el cocker que tiene
Zaida. Mi famoso perro.
¿Le da miedo también los petardos?
A Gus lo único que le da miedo es que le hagas bzzz. El resto le da igual.
O sea, los petardos no le importan, pero si le haces bzzz,
se vuelve loco.
¿Qué le has hecho tú así ese sonido alguna vez?
No, es que odia la aspiradora.
Ah, vale.
Entonces yo creo que le recuerda eso.
Claro, le da mal rollo. Muy bien. Oye, que Mario Alberto nos manda besos desde Zacatecas, en México. Siempre pendientes poniendo las calles.
Molly Molina, veremos la cabalgata con el peque. Saludos.
Pero cuéntanos, Molly, lo bueno también es contarnos qué cabalgata vais a ver,
¿en
efectivamente?
Eso es. Antonio Jiménez, ya vienen los Reyes, Melchor, Gaspar, va a saltar
y se cayó.
Nos dice desde Puerto de Algeciras, Campo de Gibraltar, currando de vigilante de seguridad.
E Ignacio Javier, terminamos con él, veo la llegada de los Reyes en el puerto, en un barco. Luego, cuando desembarcan, se van a sus carrozas y comienza la cabalgata. Es lo que más me gusta ver de esa noche de magia e ilusión desde Tarragona. Felices Reyes ponedores. Muchas gracias, Ignacio. Qué bonito, ¿eh? Cuando los Reyes pues llegan en barco, esto en las ciudades que tienen costa. Es algo maravilloso. 4:19 de la mañana y vamos a hablarte ahora de un tema muy interesante. Seguramente no conocieras a este personaje. En mitad de la Segunda Guerra Mundial, un español desempeñó un papel fundamental descifrando mensajes secretos que enviaba el ejército nazi mediante la máquina Enigma. Esta máquina producía mensajes encriptados mediante un sistema que era muy complejo. Por eso, conocer su funcionamiento decantaba la balanza en esa guerra.
Una historia que era prácticamente desconocida. Su labor fue tan secreta que hasta se lo llevó a la tumba. Y ahora conocemos su historia gracias a un documental. Jorge Laplace es el director y guionista de este documental y nos quiso contar mucho más detalles en la tarde de COPE.
Lo primero que hemos querido saber es cómo llegó Jorge a esa historia, a la historia de Antonio Camazón.
Esa historia es una historia que murió con sus propios protagonistas, que desapareció y que vuelve a la luz y que es rescatada por la absoluta casualidad. Una casualidad que pasa por la desclasificación de esos archivos, ¿no? De esa labor de los criptógrafos, que no se desclasificó esto hasta los 70, y que de pronto, por un artículo que escribe un profesor de la Universidad de Granada, que tiene una foto con los españoles y los polacos, pues un hombre en jaca, Luis Ballarín, ve la foto y dice, ostras, pero este es mi tío. Y a partir de ahí se empieza a conocer y se empieza a desentrañar esta historia de Faustino Antonio Camazón.
Esto es muy interesante porque a lo largo de toda la historia siempre se ha desconocido qué hay detrás de ese enigma y que hubiera sido un español.
Yo creo que aquí, ¿no?, en España parece que siempre hemos tenido ese, por lo menos en los últimos siglos, un cierto complejo ahistórico, ¿no? Como que no participamos en la Revolución Industrial, en la francesa, y parece que la Segunda Guerra Mundial tampoco tenía mucho que ver con nosotros, y historias como esta o la de Garbo, el espía, por ejemplo, nos hacen ver que sí, ¿no? Que sí que tuvieron una contribución muy importante.
Manuel Vázquez Lapuente es profesor matemático de la Universidad de Zaragoza y también participa en este documental, en la parte más científica, intentando desvelar ese secreto tan fascinante. Le quisimos preguntar a Manuel si había oído hablar de esa participación de un equipo de españoles en la máquina Enigma.
Bueno, sí, había oído hace como 7 u 8 años, gracias al profesor de la Universidad de Granada. Pues entonces, a partir de aquellas comunicaciones que tuve con el profesor Arturo Quirantes, pues de esta manera fui conociendo la presencia en aquella época del Antonio Camazón.
Paz explicó en la tarde de COPE algo más sobre esta máquina Enigma y por qué se acerca a ella.
era complicado, pero no tan complicado como para que fuera imposible. Ahí las matemáticas de los polacos tuvieron mucho éxito para poder romper Enigma y ganar la guerra. Yo me acerco a la máquina por la parte matemática.
Bueno, para hacernos una idea de la importancia del trabajo tan complicado que desempeñaron en este caso el equipo español, desencriptar el Enigma, nos explicaron, si hubiera tardado 30 billones de años, una barbaridad.
Eso comparado con la edad del universo, que solo son 13.000 millones de años, pues es impresionante esa cantidad, de manera que a la fuerza bruta era aquello imposible. Había que poner mucho ingenio y trabajo y ganas y conocimientos matemáticos.
Pero la gran pregunta que nos hacemos es cómo llega ese hombre, Antonio Camazón, a ese equipo español. Jorge lo contaba.
Bueno, ellos ya hicieron esta tarea durante la Guerra Civil Española. Es decir, ellos ya tenían esa experiencia, ¿no?, como criptógrafos lingüistas. Al principio eran lingüistas, pues eran matemáticos. Y bueno, cuando termina la guerra, pasan a unos campos de internamiento en el sur de Francia. Era un exiliado republicano que, tras conocer los servicios secretos franceses que tienen esta capacidad, ¿no?, pues se ponen en contacto con ellos y deciden sumarlo al grupo.
También era importante saber el tiempo que estuvieron trabajando.
Quizás los últimos meses, ya cuando, digamos, el sur de Francia fue ya conquistado, cuando ya los alemanes pasan al sur de Francia, ahí tuvieron que irse de donde estaban, del PC Cadix, pero estuvieron trabajando durante toda la guerra, 9 meses en París, y cuando París es tomada se fueron a Uces, que estuvimos allí rodando. O sea, de hecho estuvimos en la casa, o sea, en una especie de mansión, así, pequeño palacete de campo.
¿Pero cómo hicieron entre todos esa labor de investigación?
Ellos llevaban años con este tema, o sea, son las dos figuras junto con José Ramón Soler como que más conocen esta historia del equipo D. Y esa era una de las dificultades, porque teníamos a muy pocas personas que realmente nos pudieran hablar de eso. Y cuando estás haciendo un largometraje documental necesitas muchos testimonios. Y aquí la labor de Manuelo de Paz fue absolutamente fundamental.
En el año 1982 murió Camazón. Y la verdad es que, como decíamos, nos sorprende mucho que después de ganar la guerra jamás dijera nada.
Esto del silencio de los exiliados republicanos es una cuestión que no solo le afectó a Camazón, sino a miles de exiliados que trabajaron en la resistencia francesa de una forma o de otra, pero que en la España de Franco oscura pues no podían contar nada, o preferían permanecer absolutamente en el silencio de cuál había sido su transcurrir durante la Segunda Guerra Mundial.
Ni siquiera su familia sabía nada, ¿o sí?
El sobrino Ballarín, que también aparece en el documental, como ha dicho Jorge, fue una pieza fundamental, porque no solamente fue el que, comparando sus fotos familiares con las fotos que aparecían en los diarios de los matemáticos polacos, pues era evidente que era él y que lo reconoció y que se pudo tirar del hilo, pues con él sí que había tenido bastantes conversaciones. Entonces él fue a leer por parte de Quirantes, el que habló con también otro periodista que aquí en Aragón fue el que a nosotros nos puso más en la pista, que fue Ramón Campos, que en el Heraldo, que habló con Ballarín, y fue el sobrino. O sea, el sobrino sí que había hablado en conversaciones personales, pero las tenía guardadas también y no le había dado tanta importancia hasta que no se pudo cotejar.
Un trabajo tan importante y tan secreto que durante años ha estado guardado. Nos parece fascinante esta historia y la verdad es que estoy deseando ver el documental. Son las 4:26 de la mañana, nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Thank you.
Y seguimos poniendo las calles. A las 4:29 de la mañana tenemos mensajes de los ponedores que nos cuentan sus planes para este fin de semana. Yo voy a ir a ver la cabalgata de Reyes aquí en Madrid con los peques, pero queremos saber también lo que vas a hacer tú. O Zaida, Zaida, ¿tú qué vas a hacer?
Yo suelo ir a ver la cabalgata también con mis amigas, pero voy.
¿Dónde vas?
En mi pueblo, en Aspontes de García Rodríguez.
¿Y la hacen bonita o qué?
Pues sí, la verdad es que sí, porque va como dando así vueltas. No sé, queda muy, muy bonito con todo iluminado y eso, queda chulo.
Uh-huh. Bueno, pues Aida, cuéntanos qué dicen los ponedores.
Pues mira, Merche Melero dice, yo hace unos años que no voy a verla, los sobrinos ya se hacen mayores.
Claro, cuando no vas con niños a veces dejas de...
Sí.
Claro,
uh-huh. Y es me da nostalgia, pero ¿qué se le va a hacer? Ahora disfruto del Día de Reyes para darle los regalos y sus caras, las caras que ponen cuando abren los regalos, es lo que más me ilusiona. Saludos desde Berriozar.
Es lo mejor desde día, seguro.
Pues sí. Uh-huh. Mariano Álvarez dice, hay que ir a por los caramelos.
Bueno, oye, hay gente que va con el paraguas dado la vuelta, ¿eh? Para tratar de cazar según los van tirando.
Escucha una cosa, hay que tener mucho cuidado con los caramelos.
Hombre, no hay que empacharse, porque... claro.
No.
Bueno, o sea, hay que tener cuidado con todo.
Cuando te los tiran a la cabeza, cuando tal, hacen un daño los caramelos.
Yo te digo, mira, que conozco más de uno que va con el paraguas así, dado la vuelta,
también, en mi
para
pueblo,
que caiga.
Montón. ¿Eh? Y en mi pueblo
hacer acopio de
gente,
caramelos.
Gente mayor intentándole robar los caramelos a los niños.
A los niños, sí, que hay veces que son peores, claro.
Sí. Mira, Teresa García Remedios, iré con mi sobrino en mi pueblo, en Ateca, a disfrutar de la noche con la ilusión de los peques.
Muy bien, Teresa.
O Marisa Jiménez, iré a verla, es muy bonita, gracias a la Casa de Galicia tenemos cabalgatas y son los que reparten juguetes a los niños sin recursos. Y el Día de Reyes van a los centros de mayores, yo disfruto mucho ese día.
Preciosa esa iniciativa también, muy bonita, 4:31 de la mañana y es hora de que nos metamos de lleno en la ficción, ¿eh? En este caso en el cine. Vamos a ver qué sale de esto. Nosotros todos los viernes, entre los miembros del equipo que nos encontramos y tenemos a El Pulpo de vacaciones, pero por la general lo hacemos los tres, El Pulpo, Zaida y una servidora, Beatriz Calderón, interpretamos, o al menos intentamos, perpetramos la escena de una película muy famosa, muy conocida, mucho, ¿vale? Vamos a ver si en esta ocasión la adivinan los ponedores y se llevan ese regalito.
Seguro que sí, que hoy es facilita.
Venga, vamos con ello. Hola, Jack. He cambiado de opinión. Dijeron que estarías...
Shh. Dame tu mano. Ahora cierra los ojos. ¡Hazlo! Acércate. Sujétate a la barandilla. Mantén los ojos cerrados y no mires.
No los abro.
Ahora súbete a la barandilla. Sujétate. No te sueltes y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí?
Confío en ti.
Eso es. Abre los ojos.
Estoy volando, Jack. Bueno, cortita y al pie, ¿eh?
Oye,
ha sido poco,
facilita,
pero
facilita.
Intenso. Estás bastante fácil, así que nada, si te animas y sabes perfectamente qué película hemos, bueno, interpretado, llama al 950-6006 y ahí nos puedes decir, bueno, pues nada, qué película es y te llevas una sorpresita, un regalito, como hacemos siempre. Enseguida nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle a ver con qué nos sorprende hoy.
Ya está, la crítica. Su espectacular aumento de peso solo se explica porque debe de estar comiéndose toda la comida que devuelven a la cocina.
Claro, es que estamos comiendo muchísimo en estas Navidades, pero Alberto nos va a poner a régimen este fin de semana. Un menú le hemos pedido ligerito, así que no hay que preocuparse, ¿eh? Que va a ser una cosa sencilla y sobre todo muy suave. 4:33 de la mañana y eso sí, es hora ya de que nos vayamos con las noticias.
Vamos a ver, mira, ya que hablamos de comer, Bea, estamos en estas fechas en las que comemos demasiado, eso está claro. O sea, los excesos se acaban
¿Tú
además...
¿Cómo lo llevas?
Yo bien porque voy y vengo, entonces bueno, lo voy llevando bien, pero no, siempre se coge unos kilitos de más.
Yo estoy de comer de sobras que ya no puedo más.
¿Sabes qué pasa? Que es que luego además también las cenas, que si bajas a tomar los vinitos, que si comes mucho a deshora, al final, fatal todo.
Tengo
fatal.
Unos langostinos en la nevera que ya, hoy cuando me venía me han saludado.
Sí, ¿no?
Y ahí ya he sospechado que hay que tirarlos.
Pues oye.
Pero estábamos ahí porque creíamos que todavía nos iba a dar tiempo a comérnoslo. Hemos comido 4 o 5 días.
Sí, yo es que, ya te digo, he tenido la suerte de que me he venido para aquí, para Madrid. entonces no me ha tocado eso de las obras. Pero bueno, algo habrá congelado seguro. O algo
para cuando llegues
padres.
A casa.
Eso seguro, vamos. Bueno, cuando nos miramos al espejo echamos de menos pues el cuerpazo, ¿no?, que teníamos antes.
Sí. El problema es que no te has quitado los del verano y ya te estás quitando el rojón.
Eso es, antes de que empezase todo este despropósito. ¿Qué hacemos? Pues empezamos a buscar formas de adelgazar, de vernos guapos otra vez. Pues hoy, en Poniendo las Calles, te damos el consejito del día.
Todos tenemos que superorar a San Nicasio para que nos baje la panza sin ir al gimnasio.
Pero no te hablo de eso.
¿Cómo se llama santo?
No te hablo
¿San Nicasio?
De San Nicasio, juraría.
Pues
pero
vamos
no.
a encomendarnos a él porque no me gusta nada ir al gimnasio, pero quiero que baje la panza.
Sí. Te hablo, Bea, de oler limones.
Venga ya.
¡Qué pues fuerte!
Sí, de oler limones. Porque al parecer el olor del limón, solo el olor del limón, hace que nos sintamos más ligeros, según el estudio de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Cómo
no
te quedas?
No me lo puedo creer.
El olor del limón.
No ya comerlo.
No, el olor, solo el olor, no hace falta ni que, ni sí. que lo chupes.
¿Sabes que
ni
es
que
muy recomendable? Muchos nutricionistas recomiendan que cuando te levantas, lo primero, antes de nada...
¿Huelas limón?
No, un chorrito de limón con agua del tiempo.
Pues mira, igual es para que lo huelas
ya,
y te
pero,
sientas...
Claro, pero ahí ya lo estás consumiendo, pero es que olerlo no me
lo
puedo creer.
Pero lo hueles.
O sea, con olerlo adelgazas, o
es
al menos
si te
sientes.
Si te dice el nutricionista o el del gimnasio, huele un limón... Porque así te vas a sentir bien, no te lo crees, pero si te dicen un chorrito de limón con agua y ya te
cobran por ese consejo.
Claro.
¿Eh?
¿Cómo te quedas? Bueno, el caso es que la percepción que tenemos de nuestro cuerpo no es fija. Entonces, lo que hace el limón, eso es, lo que hace el limón, pues no me preguntes por qué, es que te sientes menos pesada, menos cansada y más feliz.
Claro que sí, guapi.
Claro que sí. Pero tú has hablado solo de limón, pero has comentado
bueno,
al principio que hay varios ¿olores o qué?
Sí, bueno.
O sea, que hay varios productos que si tú los hueles te hacen sentir como mejor, no más ligero.
Excepto la vainilla.
La vainilla te hace sentir más gordito.
Más gorda.
Me parecía apasionante. O sea, tú hueles así vainilla que... y dices, estoy empachado.
Estoy gordo.
Me siento hinchado.
Tengo que adelgazar.
Me siento hinchado. Y si hueles un limón es como
dices, qué
ligero, como el aire.
Yo voy a empezar a oler limones todos
pues
los días
nada.
Por las mañanas
ya
antes
ni comerlo,
de vestirme.
Ya olerlos.
Bueno, todos a oler limones.
Venga.
Ahora, en estas fechas. Oye, cada vez que cogemos el coche tenemos que tener cuidado con todo lo que nos rodea,
sí, sí.
todo. Pues cuando usamos el GPS, por ejemplo, hay que ser más precavidos porque a veces te manda por rutas que no existen, que tienen socavones en la carretera. Bueno, si llueve hay que tener cuidado con el aquaplaning. Y si hace viento y eres de Washington, tienes que tener cuidado con las plantas rodadoras.
¿Cuándo?
Porque son así medio asesinas ellas. Si no sabes muy bien de qué planta te hablo, seguro que si escuchas este sonido ya, te lo imaginas.
Ay, sí, claro, las plantas rodadoras,
¿las estás
trepadoras,
viendo?
Estas que están enrolladas, que cuando hay algo muy desértico...
Las has visto, ¿no?
Sí,
las
sí.
has visto. Bueno,
sí, sí.
resulta
ya me
que...
he hecho una idea de qué planta es.
Claro. Resulta que estas plantas se han vuelto pues así medio asesinas, no sé, una cosa rarísima, porque en Estados Unidos, el día de Nochevieja, sepultaron a varios vehículos en una autopista.
Raro, raro, raro.
Qué curioso.
Raro no sé, pero los conductores tuvieron que flipar. O sea, tú imagínate, vas en el coche, hace mucho viento y de repente te empiezan a pasar por todos los lados las plantas estas,
¿sí?
hasta el punto de que te tienes que parar porque no
porque
ves
no
nada.
Ves, porque se te
no
echan
ves
encima.
Nada. Bueno, cuando se dieron cuenta, estaban cubiertos por miles de plantas rodadoras, pero es que alcanzaron hasta los 10 metros de altura, o sea, casi nada.
La madre.
Los 10 metros de altura. Claro, los conductores tuvieron que ser socorridos por los servicios de emergencia. Pero casi, casi, vea, lo más raro es que en uno de los coches no había nadie. Y yo me pregunto.
¿Ese coche cómo llegó ahí?
¿Lo habrán engullido las plantas rodadoras?
Devorado, no por una planta carnívora,
por una planta
sino por una
rodadora.
Planta trepadora rodadora.
Bueno, pues es un
es
misterio.
Es que son unas
sin
plantas
resolver.
Que tienen vida propia.
Tienen vida propia. Pero es que tú imagínate 10 metros de altura
sí, sí.
y tú ahí debajo en el coche, bueno.
Pues esa nada. Imagen del antiguo este que se la ve.
Sí, es muy típica.
Es total.
Es muy típica, es muy típica. Vea, los animales no dejan de sorprendernos. Eso es un hecho. Hace varias semanas contabas tú la historia de un caballo que se hacía el muerto cada vez que iban a montar.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, sí. ¿Era un caballo o era un burro?
Era un caballo.
Y se hacía el muerto.
Se hacía el muerto cada vez que se tiraba al suelo.
Y hacía así, sacaba la lengua. Así.
Eso es. Bueno, pues hoy te cuento la historia de dos mapaches que la lían parda al ser descubiertos en un jardín. Yo me imagino a los dos mapaches pensando algo así.
Acérquense, porque cuanto más crean ver, más fácil será engañarles.
Pues es que,
qué fuerte.
Es que los mapaches, cuando ven que los han pillado en el jardín...
Porque se cuelan en un jardín.
Se cuelan en un jardín, ¿no? Entonces los mapaches, cuando ven que los están grabando con el móvil, dicen, uy, ¿esto qué es? Entonces se quedan inmóviles mirando la cámara. Pero es que lo más gracioso es que se quedan con poses diferentes como si fuesen estatuas.
¡Me meo de la risa! ¡Me meo de la risa!
Claro, tú imagínate
la... ¿Como el escondite inglés?
Sí,
es decir,
exacto.
Como cuando el juego del escondite, 1, 2, 3, escondite inglés, te das la vuelta y te tienes que quedar completamente fijo.
Eso es.
Además, y ellos es hacen lo mismo.
Ves en el vídeo uno de los mapaches que se queda como así de... como manos arriba y se queda así mirando a la cámara de... bueno, a ver si cuela y no me hace
nada.
Si
me hago la estatua, es posible que pase desapercibido, ¿no?
Claro, la dueña del jardín flipó, grabó la escena tan graciosa y claro, los mapaches han hecho ya famosísimos en las redes sociales y han superado las 10.000 millones de reproducciones en solo 3 días.
Claro que bueno, viral completamente, normal.
Es que
genial,
es genial. Son graciosísimos estos animales, ¿eh?
¿Por qué escuchamos a María Carey?
Pues mira, porque al parecer le han hackeado su cuenta de Twitter justo la víspera de fin de año.
Vaya hombre.
Pero eso no es lo peor, ¿no? Es que han utilizado su cuenta para insultar al cantante Eminem y a su hija y además para poner diferentes comentarios racistas. La artista, sin embargo, se lo ha tomado con humor y publicó en su cuenta, me he hecho una siesta y esto es lo que pasa.
Me he hecho una siesta y me han hackeado la cuenta. No es que no la cree, no es que no crea a María Carey ni a todos los que dicen que les hackean las cuentas, pero yo algunas veces pienso, ¿cómo la haría insultar a alguien que te apetece insultar? Y luego decir, me han hackeado la cuenta.
Me han hackeado, yo no he sido.
Yo no he sido. Escuchamos a María Carey. Araceli Cobo está en Sevilla, dice, aquí voy a ver yo la cabalgata en esta ciudad. Y Andrés Guevara, hace años que no veo la cabalgata de Reyes Magos porque mis hijos ya son mayores, pero sí que saldré con mi esposa al centro de Málaga para ver y para disfrutar del ambiente nocturno y también, bueno, pues aprovechar a hacer regalos de última hora. Andrés, ya vamos un pelín tarde, ¿eh? Un pelín. 4:44 de la mañana, es hora de que abramos el teléfono gratuito del programa, el 950-60-06. Le doy ya los buenos días a José Daniel, ¿qué tal?
Buenos días, Bea.
Muy buenas, ¿dónde te encuentras?
Pues ahora mismo estoy en el coche haciendo espera para realizar una apertura de una instalación.
Ah, muy bien, pero una apertura de una instalación, ¿a qué te dedicas?
Pues soy vigilante de seguridad del servicio de Acuda en Madrid.
Ah, muy bien, muy bien. O sea, ¿trabajas en las alarmas?
Sí, en el sector de alarmas.
En el sector de alarmas.
Atendiendo alarmas, salto de alarma y realizando rondas por instalaciones para ver que todo esté bien durante la noche.
Muy bien. ¿En qué ciudad estás?
Pues en toda la Comunidad de Madrid.
En toda la Comunidad de Madrid.
Nos suelen tocar por distintas zonas de vez en cuando, pero bueno, por cualquier parte podemos caer.
Muy bien. ¿Has tenido una noche más o menos tranquilita o aparte
sí.
de este...? Sí, ¿no?
Hoy la verdad que sí, bastante tranquila. Después de noche vieja y estos días de fiesta, pues sí, hoy bastante tranquila.
¿Has podido librar algún día?
Libro y soy saliente. Soy saliente y libro 3 días, así que...
O sea que ahora
cuando
terminas tú el servicio, José Daniel?
A las 7 de la mañana.
A las 7, y a partir de las 7 tenemos 3 días libres, ¿no? Hasta el lunes.
Hasta el lunes, sí.
Muy bien, muy bien, muy bien. José Daniel, ¿desde hace cuándo que nos escuchas?
Pues desde hace bastante tiempo, porque no sabría decirte una fecha exacta, pero vamos, bastante tiempo, llevo bastante tiempo en esto, y por la noche, pues lo que hay es la radio y poquito más.
Claro, porque tú nos escuchas siempre de noche, ¿no? Quiere decir, ¿siempre trabajas en este horario?
No.
No.
Hacemos turnos rotativos, pero cuando me toca de noche, pues sí que siempre pongo la radio.
Claro. Bueno, si algún día te apetece escuchar el programa pero no has estado de noche, sabes que tienes los podcasts en cope.es.
Sí, sí, por supuesto.
Y nos puedes escuchar. José Daniel, ¿tú tienes familia? ¿Tienes críos?
No, niños no, pero sí que tengo mujer. Y bueno.
Y el Día de Reyes supongo que lo celebraréis también por todo lo alto, no sé si...
Sí, el Día de Reyes me toca librar también, así que lo celebraremos en casa con la familia y aunque no haya niños, pues bueno, a mí personalmente sí que me gusta bastante
también
el Día
se
de
pasa,
Reyes.
¿Verdad? Levantarte y encontrarte ahí algunos regalitos. ¿Tú eres de los que pide regalos
claro.
o esperas la sorpresa?
Ay,
eres de los que
ver,
ha dicho,
¿no?
Pues a mí me apetece esto, yo entrego lista, José Daniel, te voy a ser sincera. Yo paso lista hace un mes, digo, a mí me apetece esto, a ver si cae algo. Y hay gente que no, que dice, sorpréndeme.
Yo siempre, no lo pido, pero sí que me gusta que me digan qué es lo que quieres.
Vale. Y te dicen qué es lo que... Y tú haces tu listita, tú dices, pues me apetece tener tal cosa.
Hombre, claro, siempre hace falta algo, siempre nos hace falta algo.
Vale.
Un casco de la moto, por ejemplo.
¿Y suele llegar o no?
Sí, sí.
O sea que se porta bien.
Que sí.
Se porta bien la mujer
bien.
Entonces.
Sí.
¿Y tú te has portado bien?
Yo también.
Tienes cositas preparadas para ella, ¿no?
Sí, tengo un regalito que quiere y no lo voy a decir por si acaso.
No, te hacemos decir la sorpresa. Estupendo, José Daniel. Pues nada, nosotros estaremos aquí, seguiremos poniendo las calles y esperemos que nos escuches, José Daniel, siempre.
Hombre, por supuesto, y que no falléis nunca a vosotros.
Te vamos a mandar el diploma.
Vale, muchísimas
vale.
gracias.
Un besazo y muchas gracias por llamarnos. Hasta luego.
Otro, a vosotros, adiós.
4:48 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La hora de Pedro Sánchez ha llegado. España se enfrenta a la investidura más decisiva de un presidente de gobierno.
Este es un programa de una coalición progresista.
Escucha el minuto a minuto este sábado desde las 9 de la mañana en la edición especial fin de semana.
Con Cristina López Schlichting desde el Congreso de los Diputados.
Empezamos este sábado y este domingo que resulta apasionante.
Con el análisis de Carlos Herrera.
Una investidura con plena cabalgata de Reyes y en pleno Día de Reyes. Esto es una forma de esconderse.
Con Ángel Expósito, con Fernando de Haro, con Pilar García Muñiz.
Político.
Seguimos
Estamos en el Congreso de Diputados, en la primera jornada de la sesión de investidura.
Y por la tarde, la última hora en tiempo de juego con Ángel Expósito desde el Congreso.
Este sábado sigue en COPE la investidura de Pedro Sánchez.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En este primer viernes del año, Alberto Valle, nuestro cocinero, nos trae unas recetas ligeras, que es lo que le hemos pedido porque nos hace falta. Muy buenas, Alberto.
¿Cómo estamos?
Bueno, pues cuéntanos, ¿esto de qué va? Que seguro que nos viene muy bien.
Estamos saturados, estamos hasta arriba de comida con esas mesas que ponemos que es que no tienen fin. Y bueno, lo que os dije la semana pasada, vamos a intentar aprovechar un poquito de esas bestialidades que solemos poner en estos días. Y bueno, vamos a ver lo que sale. Vamos a utilizar, siempre nos sobra muchísimo salmón y nos sobra muchísimo langostino. Eso es lo normal, eso es tradición, de que sobre langostino y salmón. Así que vamos a preparar unos fettuccini con salsa blanca, salmón ahumado, langostinos cocidos y verduras.
Bueno, pues eso seguro porque nos hace falta. En mi casa los langostinos estaban, vamos, como si lo fueran a prohibir. Vamos ahora por la ensalada, que me parece que es de lentejas, ¿no?
Ingredientes para dos personas, ¿vale? Van a ser 100 gramos de fettuccini, salmón ahumado picadito, langostinos cocidos al gusto, tanto al gusto de uno como de otro. Si le queréis meter más cantidad, le metéis más cantidad. Si quieres menos, pues menos. Pero que las dos cosas, tanto el langostino como salmón, que vayan picaditos. Unos 400 mililitros de nata para cocinar, un calabacín pequeño, una zanahoria también mediana, pimienta negra, nuez moscada recién molida, queremos un rallador y rallaremos lo que es la nuez y sal. ¿Cómo se hace? Pues lo primero que vamos a hacer es cocer la pasta con las indicaciones del paquete, ¿vale? Mientras cuece la pasta, pues cogemos un pelador y vamos pelando zanahorias para no perder el tiempo. Ahora, con el mismo pelador, iremos sacando tiras y las vamos poniendo a un plato. Hacemos lo mismo con el calabacín, lo lavamos bien, sacamos tiras que sean tiras largas. Cuando a los espaguetis le falten un minuto, bueno, los espaguetis, los fettuccini, cuando le falte lo que es un minuto, para que se terminen de cocer, vamos a echar la zanahoria, el calabacín y los langostinos picados, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es escaldarlo un poquito, lo es el minuto ese que queda. Pasado ese tiempo de cocción, vamos a escurrir los fettuccini, que llevará la verdura y los langostinos. Ahora, hora de hacer la salsa, momentazo de hacer la salsa. Una salsa muy fácil, ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Echamos la nata, la vamos a dejar reducir durante un minuto, le vamos a meter pimienta negra recién molida, nuez moscada recién molida también y sal al gusto. Ahora, a la hora de emplatar, vamos a poner esos linguinis con la verdura y los langostinos en el centro del plato, salseamos con la salsa blanca, le colocamos unas tiritas de salmón ahumado arriba, le ponemos un poquito de hierba fresca, que puede ser eneldo, puede ser albahaca, perejil, la que más os guste, y bueno, pulpo, ponedores pulpo, habéis visto que en 10 minutos y utilizando cosas que nos sobran de estos días, hemos hecho un platazo que os va a gustar mucho.
Bueno, y ahora con las sobras, vamos con hacernos unos canelones, ¿no?
Pues mira, de segundo os traigo unos canelones rellenos de carne. Lo podéis rellenar de carne, de pescado, de marisco, de lo que más os haya sobrado, ¿vale? Es el mismo procedimiento de todo, lo único que vamos a sustituir, pues una cosa por la otra, ¿vale? Yo los voy a hacer de carne. Vamos a necesitar, pues un kilo de carne sobrante, media cebolla, dos dientes de ajo, un vaso de leche, perejil y orégano fresco, un paquete de canelones con las láminas de estas que pone precocinadas, mirad bien que ponga precocinadas, ¿vale? Bechamel, tomate frito, que si queréis saber tanto de la bechamel como del tomate frito, metéis en mi página web y lo veis. Queso parmesano rallado, pimienta negra y sal. ¿Cómo se hace? Pues lo primero que vamos a hacer es poner en agua tibia las placas de canelones, ¿vale? Que las que vayamos a utilizar, no echéis todo el paquete, sino hay que mirar lo que se vaya a hacer. Las vamos echando ese agua para que se vayan hidratando y así las vamos a poder trabajar mejor. Picamos la media cebolla y la sofreímos en una sartén Pues con 3 cucharadas de aceite y que esté el aceite bien caliente. Le ponemos un poco de sal para que sude la cebolla y se haga antes. Le metemos ajo picadito y cuando esté todo pochado, lo que vamos a hacer es meterle la carne. Metemos la carne con un chorrito de vino blanco y vamos a dejar que ese vino blanco reduzca. Cocinamos todo bien, dejamos que reduzca y una vez que haya reducido el vino, echamos la leche, el orégano y el perejil. El orégano y el perejil que vaya picadito, ¿vale? Y lo vamos a dejar que todo vaya cocinando, que cocine y que consuma la mitad de leche que le hemos echado. Le hemos echado un vaso de leche, bueno, una taza, que serán unos 250 mililitros aproximadamente, y lo que vamos a dejar que reduzca a la mitad. Lo ponemos a gusto de sal y pimienta, y bueno, cuando lo tengamos así, si tenemos un robot de cocina, lo metemos en el robot de cocina, le damos como 2 o 3 veces al turbo, no le deis muy seguido porque no queremos hacer una papilla, queremos hacer un relleno, ¿vale? Para que se le queden esos trocitos. Ya que tenemos las placas de los canelos ya hechos, pues para que veáis bien lo que os digo, para que veáis bien el montaje de este plato, meteros en la página web, ya veréis, www.cocineruniversitario.com. Vais a ver el montaje de los canelones, que es muy fácil de hacer con una manga pastelera, es simplemente estirar, espolvorear en la mesa de trabajo queso parmesano, estiramos lo que es las láminas de las lasañas y con una manga pastelera vamos rellenando y lo hacemos en un plis. Meteros en la página y lo veis. Y también vais a ver pues cómo se hace tanto el tomate como la bechamel. Cuando tengamos todos los canelones ya rellenos, vamos a coger un recipiente para horno, ponemos una base de tomate casero, los canelones encima, la salsa bechamel, le ponemos queso para gratinar, le rallamos también queso parmesano por encima y bueno, lo vamos a castigar al horno durante 180 grados durante unos 20-25 minutos según el tipo de horno que tengáis. Y bueno, pues un plato que, ¿qué os voy a decir? Pulpo, ponedores. Pues como digo siempre, que está muy rico.
Bueno, y de dulce que nos sobra, ¿qué podemos hacer?
¿Qué es lo que más sobra? Lo que más sobra es el turrón. ¿Y qué vamos a hacer con el turrón para que no se nos junte el turrón de este año con el del año que viene? Pues vamos a hacer flanes. ¿Qué vamos a necesitar? Pues mira, os voy a dar ingredientes para 4 flaneras, ¿vale? Necesitaremos para hacer el caramelo 85 gramos de azúcar y 40 mililitros de agua. ¿Que no queréis hacer el caramelo? Pues lo podéis comprar ya hecho haciendo trampa. Para el flan necesitamos 500 mililitros de leche entera, 200 gramos de turrón blando, 3 huevos... y unos 90 gramos aproximadamente de azúcar. ¿Cómo se hace? Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 180 grados. O sea, que cuando metamos nuestro flan al baño María tiene que estar a 180 grados. Siempre que os digo 180 grados, 20 minutos, 40, los minutos que sean, tiene que ser a partir de 180 grados y el tiempo. No meterlo y que vaya cogiendo a temperatura. Tiene que estar el horno a 180 grados. Bueno, después de enrollarme todo esto, lo primero que vamos a hacer es hacer el caramelo. Ponemos una sartén al fuego, le metemos el agua y el azúcar y lo vamos a dejar que vaya cocinando, que vaya cogiendo ese color dorado, color caramelo bonito, ¿vale? No quemado, sino que sea un color bonito. Removemos de vez en cuando para que no se pegue y cuando tenga ese color retiramos y lo vamos echando en las flaneras que ya teníamos preparadas. Ahora, momentazo, horno. Os lo he dicho antes, vamos a hacerlo al horno, al baño María. El baño María es poner una fuente de agua y en medio el recipiente con el flan. Lo vamos a dejar durante 55 minutos a 180 grados. Ya os digo, cada horno es de su padre y de su madre, ¿vale? ¿Cómo vamos a averiguar qué flan lo tenemos hecho? Pues metemos un palillo y en el momento que lo saquemos limpio, estará hecho. Cuando esté hecho, sacamos del horno, lo castigamos en la nevera entre 4 o 5 horas aproximadamente, pero si lo dejamos para el día siguiente está mucho mejor. Pulpo, yo no sé si tú te vas a poder aguantar, pero si te lo dejas para el día siguiente está más rico. Ya solo nos quedará desmoldar los flanes, decoramos al gusto. Bueno, y con este postre lo que vais a hacer es aprovechar el turrón.
Nuestro propio cuerpo nos lo va a agradecer, como nosotros se lo agradecemos a Alberto Valle por traernos estas recetas que nos han venido de maravilla ahora mismo y le damos las gracias, claro.
Pues nada, para que disfrutéis de este año y lo que os digo, lo que os voy a decir para este 2020, que tengáis muy buena entrada de año, que venga cargado de muy buen rollo, de muy buenas vibraciones y que disfrutéis de la vida. Hasta ¡Hasta luego!
4:58 de la mañana y ahora, bueno, pues tenemos que actualizar la información y después seguiremos poniendo las calles a partir de las 5. Vamos a tener que seguir disfrutando del viernes. Lo vamos a hacer con un médico muy especial.
No sé a ustedes, pero a mí los médicos me ponen muy nervioso. No sé a ustedes, a mí los médicos me ponen... Me parece... Yo no confío en esa gente, ¿eh? Esa gente a mí me parece unos charlatanes. Los médicos no saben lo que curan las enfermedades. Ellos están tirando piedra ahí. Ellos no saben. Porque si supieran, no se moriría nadie. Y se mueren hasta ellos. Joder, que tú llamas por teléfono a la consulta y dices, quiero tener una cita con el doctor Pérez. Y te dicen, no, el doctor Pérez falleció. Coño, pero qué falta de profesionalismo es esa.
Fernando Fabiani es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y publicó hace unos meses Te Puedo Hablar Más Claro, un libro que desmiente muchos mitos en medicina. Enseguida vamos a charlar con él. Antes, como te decía, actualizamos la información. Lo hacemos con Dani Trigo.